este santo templo, Señor. Doy gracias, Padre, por el tiempo que tú nos has dado de poder alabarte, glorificarte, Señor, y oír los talentos que tú tienes para nosotros, Padre, que el futuro no son los jóvenes, es el presente de ahora, Señor. Gracias por los talentos que le has dado a ellos, que los usen para tu honra y para tu gloria, Señor. Y ahora te pedimos nuevamente que nos abres por medio de tu palabra, tu siervo, tu Espíritu Santo que está en este lugar, y es en Cristo Jesús que pedimos esto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Santo, qué bonito ver la juventud alabando al Señor. Amén. Wow, así que especialmente cuando son criados en la iglesia y verlos crecer y el talento que Dios les ha dado. El mensaje de hoy es bien, no se aplica a ninguno de nosotros, o no tienen que prestar atención. Simplemente se titula Mide tus palabras. Watch your words, ¿verdad? Santiago nos explica en la carta aquí, en el capítulo 3 de Santiago, y recuerden en Santiago 1:19 dice, por esto, hermanos míos, amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Tan importante era el tema de la lengua que él separa en medio de la carta 12 versículos, ¿ok? 12 párrafos más o menos para hablarnos de la lengua. Y como nosotros ninguno tiene pruebas con la lengua, amén. Eso entonces no se aplica a nosotros, especialmente los hispanos. ¿Ok? Santiago nos escribe en el capítulo 2 acerca de la fe y las obras, y hablamos de eso la semana pasada. Y sin embargo, ahora escribe acerca de la fe y palabras. Nuestras palabras revelan lo que hay en qué. En nuestros corazones. ¿Se acuerdan el refrán de los americanos que usan? Stick and stones, las palabras no me hieren. Pues no, las palabras son poderosas y destruyen, básicamente, porque viene de lo que hay muchas veces dentro de nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de esto. No se sientan mal, porque Santiago empieza diciendo tres cosas rápido. Primeramente, la lengua dirige. Our tongue, our speaks, direct, da dirección. ¿Okay? No solamente a nuestras vidas, sino a la vida que están alrededor de quién, la gente que está alrededor de nosotros. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Le está hablando a aquellos que tratan no solamente de hablar, sino de enseñar la palabra ¿qué? De Dios. Porque hay mayor ¿qué? Mayor juicio. So, tenemos que tener cuidado que cuando hablemos, hablemos con sabiduría, y que cuando no sepamos algo nos quedemos ¿qué? Callados, o le digamos a las personas, no tengo respuesta para esto. No, oigan esto bien. Por eso siempre digo, nunca digan, mi pastor dijo esto, o el pastor dijo lo otro, o aquel dijo lo otro. Porque su responsabilidad es que la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto, está viendo. Y asegúrese que lo que está diciendo, le está diciendo ¿qué? Bien, porque tenemos mayor condenación. O sea, yo voy a ser juzgado por todo lo que yo digo, especialmente por todo lo que yo enseño como ¿qué? Como maestro. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 15. Dice, procura con diligencia, o sea, sé diligente, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y la palabra trazar ahí tiene dos significados. Las traducciones tienen, corta la palabra bien o divide la palabra bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando vas a la palabra de Dios, tienes que ir y entenderla. Y el que la está estudiando, tiene que buscarla muchas veces en el idioma original. Que en el caso del Nuevo Testamento, tienes el griego arameico. En el Viejo Testamento tienes el hebreo mayormente. So, básicamente lo que está hablando de cortar, ¿sabe por qué? Porque en el corte, cómo dividirla, cómo enseñarla, ¿ok? Es que está el valor. Note esto. ¿Qué hace diferencia entre un hamburger y un filete miñón? El corte. Fíjese, una vale $1.99 en el McDonald's y el otro le sale como en $20. Y depende en qué restaurante, de 20 a $50 en Ruth Chris o algo así. ¿Ok? ¿Está viendo? Now, ¿cuál es la diferencia entre un diamante, ¿ok? En Kmart o Walmart, si los vende, yo no sé si los vende eso, o un diamante en K Jewelers. Como sabe, ¿eh? K. ¿Cuál es la diferencia? El corte. Todo es en el corte. So básicamente, como tú cortas, como tú divides la palabra de Dios, si hay maestro aquí, tienes que asegurarte que la estás cortando, ¿qué? Bien, para que la gente, ¿qué? La entienda, la comprenda y tome realmente el significado que hay detrás de ella. Hermano, esta palabra es tremenda. Entonces, si no la cortamos bien, ¿ok? No la vamos a entender bien, por la cual no la dirigimos o digerimos bien. Me dice en 2 Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes bien las orejas sanosas, en inglés es tickle the ear, como que te pica, ¿verdad? Se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias, en otras palabras, a sus pecados, a sus deseos, a nuestra carne. ¿Están viendo? O sea, que queremos oír a alguien, no que me diga la verdad, no que me explique lo que dice la palabra de Dios, sino que ¿qué? Que me diga algo que yo quiero ¿qué? Oír, que me guste lo que le está diciendo. Eso es lo que yo quiero. Por eso nos encantan los mensajes de prosperidad y de superfe y de todas estas cosas y del humanismo y positivismo. ¿Cierto o no es cierto? In the number one book, hoy en día es cómo tú puedes vivir ¿qué? You better life. And your best life. Pero no te dicen la verdad, ¿cierto o no es cierto? Muchas veces. Te dicen media verdad. Y tenemos que ser sinceros. Si yo voy al doctor, yo no quiero que él me diga, no, fíjate, tienes cáncer, pero... Okay. No, yo creo que me digan ¿qué? La verdad. La verdad, y la verdad es la palabra de Dios, pero en el tiempo final, ¿qué está diciendo? Y mira esto, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A las fábulas, cuentos, historias, anécdotas, cosas que nos gusten más a nosotros. Hoy tenemos que tener cuidado que no recibamos la leche ¿qué? Adulterada, sino no adulterada, que oigamos ¿qué? La verdad, que busquemos la verdad, para que podamos discernir si es de Dios y si no es de Dios. Cada momento que yo me paro en el púlpito, se supone que usted esté juzgándome. Juzgando y condenando son dos cosas aparte. ¿Me están entendiendo? No es que usted me esté condenando, sino juzgando. ¿Está el pastor hablando la verdad? ¿Está el pastor hablando la palabra qué? De Dios. Y si hay algo que contradice, usted no comprende, ¿qué usted hace? ¿Usted qué? Te llama y usted pregunta. Y por eso están los versículos ahí claramente. Y no sea fácilmente ¿qué? Engañado. Porque dice que en los tiempos finales esto es lo que va a ocurrir, va a haber falsos profetas, personas. Y by the way, no es que muchos sean, lo hagan a propósito, son simplemente ¿qué? Ignorantes. Porque oyen de otra persona lo que oyeron y lo dicen para adelante sin realmente ¿qué? Estudiar ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. Tenga cuidado, porque una de las características que nos gusta a nosotros, y vea esto, le voy a dar simplemente un ejemplo. Y no me gusta hacer esto, pero quiero que lo cojan como viene, ¿ok? No todo el que grita, porque uno de mis pastores favoritos, de mis predicadores favoritos, es Tony Evans, y él grita mucho porque es afroamericano, y el afroamericano como que tiene que gritar, ¿cierto o no es cierto? ¿Ok? Y no hay nada malo con gritar, ¿ok? Si ese es tu estilo personal como maestro, como predicador, y no hay nada malo con alzar la voz o bajar la voz. Lo que tú tienes que hacer es lo que está, ¿qué? Diciendo la persona, ¿ok? Oiga la próxima vez que oiga el televisor o radio, ¿qué realmente está diciendo la persona? Por ejemplo, y esto es un ejemplo exagerado, digo exagerado, pero para que vean. Y oí, y cuando me paré y el sol me alumbraba, y el sol y la luz se volvió roja, y en aquel momento, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dijo la persona? Que se paró en la luz y el sol estaba calentando. Hello, ¿me están siguiendo? Yo me pregunto, why these people get excited? He hasn't said anything. Él no ha dicho ¿qué? Nada. Y después salimos porque yo lo digo, oh, ¿qué mensaje? ¿Qué dijo? Si en 15 minutos dijo medio versículo bíblico, ¿fue qué? Fue mucho. Entonces nos atrae más la fábula, la forma que dice que realmente ¿qué? El mensaje que está diciendo. Porque nos dejamos llevar, ¿por qué? Muchas veces Por eso mismo, por la complacencia, por la carne. So, tenemos que ser ¿qué? Sabio a qué está diciendo la persona y si está enseñando la palabra de Dios, sí o no. Amén. Eso es solamente un ejemplo. Nuevamente, no lo coja mal, no estoy predicando en contra de los que hablan en voz alta, de los que tienen. Estoy hablando del mensaje, de lo que realmente ¿qué? Trae el mensaje. Ahora, para todos nosotros el versículo 2 dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto. Que también puede con freno gobernar ¿qué? Todo el cuerpo. So, Santiago reconoce que todos ¿qué? Ofendemos. Ofendemos. ¿Quién aquí no ha ofendido? No levante la mano porque entonces no quiero que un rayo caiga del techo o del cielo. Todos ofendemos porque no somos perfectos. Por eso es que la Biblia dice que en la mucha palabrería hay pecado. ¿Me están entendiendo? Porque seguimos hablando y hablando tarde o temprano, vamos a decir algo que no debemos ¿qué? Decir y vamos ¿qué? A ofender a alguien. Ahora, ¿qué existe? Alguien que no ofende a alguien es una persona perfecta. Y cuando la traducción aquí perfecta no se habla de alguien que es perfecto, sino alguien que ¿qué? Que es maduro. So, mientras más maduros somos, más controlamos ¿qué? Nuestra lengua. Entonces, ve esto, cuando controlamos nuestra lengua, entonces podemos controlar nuestros ¿qué? Impulsos. Y podemos controlar ¿el qué? Nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. Mira lo que Jesús dice para que vean este Mateo 12, 36 y 37. Porque, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán ¿qué? Condenados. So, la pregunta que hago, fíjese esto, no está hablando aquellos que hablen malo o que digan cosas malas, simplemente que hablan cosas ¿qué? Ociosas, sin saber, sin vacío con sentido. Vamos a hacer ¿qué? Juzgado en nuestro hablar, en nuestro trabajo, en nuestra conversación, en nuestra escuela, en donde quiera que nosotros ¿qué? Estemos. Ahora él hace la ilustración en el versículo 3 y 4. Él dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y gobernamos todo ¿qué? Su cuerpo. Mirad también las naves, siendo tan grandes, siendo llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde quiera que quisiere la gana del ¿qué? Del que gobierna, del que quiere llevarla. Y está dando dos ejemplos, anota esto. Un caballo con un buen freno es bien útil, ¿cierto o no es cierto? Un caballo descontrolado y sin freno, ¿qué es? ¿Es un qué? Un peligro. Es un peligro, el frenillo. Eso tenemos que poner entonces, ¿frenillo qué? A nuestras vidas. Nah, y vea esto, usted toma un crucero o coge el US Navy que tiene 563 pies de largo y solamente con algo tan pequeño como de 24 pulgadas, ¿usted qué? Usted lo maneja completamente. Y por eso es ese el mensaje de ¿qué? De nuestras lenguas. ¿Cuántas veces nuestra lengua nos ha costado qué? Mucho, ¿verdad? Trabajo, problemas, peleas y hasta muerte. Es muerte. Salmo 39:1 dice, al vencedor Jedetún, Salmo de David, yo dije, miraré, y está hablando ojos espirituales, por mis caminos, o sea, por donde yo ando, mi estilo de vida, para no pecar ¿con qué? Con mi lengua. Guardaré mi boca, to guard, dice ahí, defenderé mi boca, entre tanto que el impío fuere ¿con quién? Contra mí. David habla de controlar su hablar, aun cuando sea atacado ¿por quién? Por un impío. Nuestro hablar, ¿cómo respondemos hacia ellos? Y la aplicación es la siguiente, el rey David dice, perdón, Santiago dice, la primera parte del versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeñito, porque miren lo pequeño que es, y en el lío que nos mete muchas veces, ¿verdad? Pequeñito, y se gloría de grandes cosas. La traducción de gloriarse aquí es que hace mucho ¿qué? Sonido. Makes a lot of noise, lo que está diciendo. So, Dios creó la lengua, vean esto bien, para que haga melodía con nuestro testimonio. Déjame repetir eso de nuevo. Dios creó la lengua para que haga melodía con nuestro testimonio, que es el Espíritu que está viendo supuestamente que en nosotros. So, si decimos una cosa y vivimos otra, la música no suena bien. No hay ritmo. en nuestras vidas. Y por eso es que el mundo nos ve a nosotros como que muchas veces como hipócritas, porque fallamos y todos fallamos, dice, lo ofendemos. Entonces tenemos entonces que cuidarnos para que entonces nuestro estilo de vida, lo que sale de nuestra boca, tenga que ritmo. Ritmo alineado con la palabra que de Dios, con el testimonio de quién, de Jesucristo. El rey David nos dice nuevamente, pon, oh Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Qué importante que dirijamos a la gente a Cristo con nuestra boca y nuestro testimonio. Entonces deben hacer la música ¿qué? Perfecta. Otra cosa que dice que no solamente la lengua dirige y tiene poder, la lengua entonces destruye. Destroys. Pero dice en la segunda parte del versículo 5, dice, he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Así como el fuego tiene potencial para bien, tiene potencial también que para mal. Y puede entonces que destruir al punto que, mira lo que dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Te hago esta pregunta, ¿qué está produciendo nuestra lengua? Bueno, nuestra lengua tiene tanto poder. Este fin de semana pasado mataron a un jovencito de 25 años criado en la iglesia. No solamente porque estaba en el lugar equivocado, pero estoy seguro que la lengua tuvo que ver en eso. ¿Cierto o no es cierto? Especialmente ahora nosotros cuando tenemos esa edad que somos guapitos. Y yo los veo todas las semanas en la cárcel. ¿Sí? Simplemente por a veces decir ¿qué? Algo. Y después están ¿qué? Arrepentidos. Si no hubiera dicho lo que dije, by the way, este joven que mató no solamente al joven que fue criado en la iglesia, mató también a su mejor amigo, le metió un tiro en el pecho al joven y le metió un tiro en la cabeza al otro joven. Dead, instantáneamente. Porque alguien no sabe controlar ¿qué? Su lengua. Ahora dígame hoy en día si la lengua trae vida o muerte. Dígame cuántas personas, cuántas veces nos hemos quedado callados en no ofender a alguien por estar en el lugar equivocado cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y gloria a Dios que nos quedamos callados porque a lo mejor hoy mismo estuviéramos muertos. So hay poder en la lengua, en lo que hablamos. La ilustración que nos da aquí como destruye, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así que, así es la lengua entre nuestros miembros que contaminan, ¿qué? Todo el cuerpo e inflama el curso de nuestra naturaleza. ¿Y es inflamada de qué? Del infierno. Así como el cigarrillo, by the way, una vez le dije a un pastor, yo prefiero tener cristianos que fumen a cristianos que sean chismosos. Anytime. Ahora no vaya afuera y empiece a fumar en el parking. ¿Sabe por qué? Porque el cigarrillo no contagia. ¿Cierto o no es cierto? Alguien está fumando al lado mío, de momento, oh, yo tengo ganas de oler eso, a menos que usted sea un smoker, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿sabe qué? La lengua, el chismoso, ¿qué? Es contagioso. Y entonces contamina, entonces no solamente contamina nuestro cuerpo, sino contamina ¿qué? El cuerpo de al lado. Entonces, ¿sabe lo que hace? Así como un chisme, algo fuera de lugar, ¿qué hace? Es como tirar una colilla en un bosque seco. ¿Qué sucede? Es como si la grama o el pasto seco está esperando que eso ocurra, ¿para qué? Para entonces encender completamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Y ¿sabes lo que? Cuando tú estás ensopado del Espíritu Santo, llega un chisme donde ti, ¿qué sucede? Se apaga inmediatamente. Porque tú sabes cuál es la razón, cuál es la información. Si inmediatamente que tú haces, el Espíritu Santo ¿qué? Lo apaga. Pero cuando estás en la carne, o estás enchismado, o estás seco del Espíritu Santo, porque estás bien amargado de la vida, y Dios no te ha contestado así como tú querías, y aquella se portó aquí, ¿a qué te dijo esto? Que se está tan hablando con alguien, eso es verdad. A mí también, yo nunca la he visto de esta forma, pero eso, y empieza ¿qué? A contaminarse, empieza a encender al punto que destruye y divide la iglesia del Señor. Entonces, el infierno dice ahí que se inflama y dice, gloria al diablo, aleluya. Yeah, that's what they do. They praise the devil. Entonces, ¿le dan qué? Le dan gloria ahí por lo que él ha hecho en el cuerpo, que es la ¿qué? La iglesia.
de Dios.
Proverbios 4, 23 y 24 dice, sobre toda cosa guardada. Y guardada es protegida, es lo que está hablando ahí la traducción. To guard. Guarda tu corazón. ¿Ok? Porque de él mana que la vida. Ya saben que les enseño que la palabra corazón incluye emociones, sentimiento y mente. Es una combinación. ¿Por qué? Porque está hablando de nuestra emoción. Todo lo que nosotros pensamos, si no guardamos nuestro corazón, la forma que pensamos va a afectar la forma que sentimos. Y por eso si estamos pensando y en el corazón estamos nuestros sentimientos controlados por la palabra de Dios y su Espíritu Santo, cuando venga cualquier cosa que queme y destruye, se apaga. Se apaga. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. ¿Vieron la secuencia ahí? Si tú no estás bien en tu corazón, en tus emociones con Dios, eso va a entrar, pues dice, guárdalo, guarda eso, para, porque si eso entra, mira lo que va a ocurrir, va a haber, venir que perversidad y vas a ser perverso. Y perverso alguien que es malo. Is doing something bad. Y tú puedes decir, ah, pero es que yo no soy tan malo. No, espérate, si estás haciendo algo perverso, es algo que está mal hecho. Dice, la perversidad que de la boca y aleja la iniquidad, o sea, el pecado de qué? De los labios. Calumnias, mentiras, quejas, chismes. O sea, si vas a guardar algo, protege que tu corazón. Si tu corazón está bien con Dios, va a romper cualquiera de esas otras cosas. ¿Cierto o no es cierto? Nota esto, ¿por qué? Porque tú vas a amar lo que Dios ama. Hello. Al tú amar lo que Dios ama, entonces, si Dios ama a sus hijos, si Dios ama a tu prójimo, si Dios ama a la iglesia, cuando venga algo en contra de eso, ¿qué tú haces? Espérate. Y si quieren el ejemplo más grande, ¿cuántos de ustedes permitirían esposos que venga alguien a hablar mal de su esposa? Hello. Yo creo que nadie es tan ignorante para hacer eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué permitimos hablar mal del prójimo, de nuestro hermano en Cristo? Porque no lo amamos lo suficiente para proteger la reputación de esa persona. Pero si estás lleno del Espíritu Santo y controlado, ¿sabes qué? Entonces, bingo, espérate un momento. ¿Por qué no hablas con mi hermano? Porque ese hermano yo lo amo. Porque Cristo lo ama y como Cristo me ama, yo tengo que amarlo. Aunque no me caiga bien. Hello. Yeah. It's an order. It's not a choice. Okay. By the way, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos que usted tiene unos hermanos que usted o hermana que dice, you know, I don't like them, I don't like their lifestyle, no me gusta el estilo de vida? Teenagers, no todavía, ¿ok? Oye, levantaron la mano ya. ¿Ok? Menos mal que son honestos. Tiene un hermano, a mí sí es honesto, ¿verdad? Usted tiene un hermano, a lo mejor que es, que por alguna razón u otra usted sabe que o es vago o no hace cosas bien y usted sabe que you don't like them, what they do. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos de ustedes aceptarían que alguien viniera y hablara mal de su hermano aunque fuera verdad? ¿Verdad que no? Hey, he's my brother. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y por qué en la iglesia que llaman la familia de Dios, que son por la sangre de Cristo, lo aceptamos y qué? Y lo permitimos. ¿Y eso es lo que hace qué? La lengua. Entonces, cuando la gente sepa esto, sepa, no, yo no voy ahí porque esta persona ama a su iglesia, ama a sus hermanos y él no va a permitir, así como usted sabe ya antemano que usted no puede ir donde mí hablar mal de mi cónyuge. Hello, es obvio, ¿verdad que sí? ¿Amén? Ok, bastante trabajo hacemos nosotros hablar mal de nuestro cónyuge para que alguien hable mal de ellos, ¿verdad? No, estoy relajando, ok. ¿Cuál es la aplicación aquí? Porque toda naturaleza de bestias, fieras, de bestias ferias, y de aves, y de serpientes, y seres del mar, se doma y es domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar, ¿qué? La lengua, que es un mal que no puede ser, ¿qué? Refrenado, y este llena de veneno, ¿qué? Mortal. Fíjese que el hombre ha dominado casi todo tipo de animal, lo cubre aquí todo. Ferias, hay que fieras. Okay. Fieras, aves, serpientes y seres de qué? Del mar, o sea, todo tipo, de aire, de tierra, de árbol, de donde sea, hemos tenido control sobre qué? sobre ellos, los podemos hasta domar. ¿Has visto los shows, verdad? Donde ven los tigres estos que los otros días creo que habían, pues, pusieron un cocodrilo y un gorila a hacer algo. Y como los domamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Las Vegas? Una vez tuve el privilegio de ir a Las Vegas en un trabajo secular que tenía. Y estaban los tigres estos blancos. A mí esto es algo inmenso. ¿Se acuerdan? Que era lo que llevan el Sigmund and Roy, que tenían el show ese donde estaba el tigre corriendo bicicleta. Lo que me da a mí, me viene a la mente un día, es que de momento dice el noticiero, el tigre se volvió loco y atacó a uno de las estrellas. No sé si fue Sigmund o Freud, Sigmund o Freud, no sé si es el nombre de ellos. Y yo dije, ¿cómo que se volvió loco? Se volvió normal. Loco estaba por 20 años cuando estaba corriendo bicicleta. Hello, ¿me están siguiendo? Cuando atacó al entrenador, ahí fue que se volvió normal. Porque un tigre natural y normal no corre ¿qué? Velocípedo, ¿cierto o no es cierto? El tigre natural y normal, ¿qué hace? Se come a los seres ¿qué? Humanos. ¿A las personas ¿qué? Humanas. Por eso es que cuando tú te conviertes y le entregas tu vida a Cristo, lo que era normal antes, que era cuando alguien te decía algo, tú lo decías para adelante, que era cuando alguien traía algo, tú te vengabas, que era, eso era lo que era normal. Pero ahora que le entregaste tu vida a Cristo, se supone que tu espíritu te haga nueva, ¿qué? Naturaleza, por lo cual ya actúas sobrenatural y no con lo natural. Entonces, nosotros a veces pensamos que lo sobrenatural es caminar en agua, orar por el calvo para que le crezca el pelo, orar por el que no tiene dientes para que le salgan los dientes. Y decimos, no. Eso es más fácil. Es más fácil orar por alguien que le crezca el pelo y que Dios le dé sanidad. Y, by the way, yo creo en milagro. Por eso estoy orando por los dos hoyitos que me están saliendo ahí. Me tengo que ungir con, no con aceite, sino con Rogaine. Aquí hay alguien que se pone Rogaine para no sé qué. Con Rogaine. Señor, te unjo ahora con Rogaine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. ¿Sabes lo que es sobrenatural? Sobrenatural es que cuando alguien te ofende, tú le dices, Dios te bendiga. Eso es sobrenatural. Porque lo natural es que ¿qué? ¿Ah? Y si es mujer más todavía, por eso, don't fight with women, they got nails. They don't need a gun or a knife. They can cut your eyes in less than 5 seconds. Okay? And tear your hair out. You know that, girls. Go, girls. Okay. ¿Me están entendiendo? So, sobrenatural es cuando el Espíritu Santo actúa y te dice, ora por esa persona. No recibas eso. Ah, eso es sobrenatural. Entonces, la iglesia estaba buscando estos milagros sobrenaturales y Dios dice, espérate. Si no hay un cambio natural en ti diariamente, ¿de qué vale que yo haga estos shows? Si alguien puede venir a la iglesia y ver un milagro ahí de alguien levantarse, hacer milagros que Dios los puede hacer y todavía los hace, pero entonces te ve a ti de lunes a sábado y como que, ¿verdad? No hace sentido. A Dios tener que estar el domingo alabando al Señor. Y mira, por eso lo dice aquí. Y déjeme, antes de entrar ahí, ¿verdad esto? Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor, ¿qué? Mío. Cuando él hace la pregunta entonces, ¿ok? Que ningún hombre puede ser domar la lengua, es porque solamente alguien que esté controlado realmente por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces tiene control completamente de la lengua, por lo cual controla ¿qué? Su cuerpo, su lengua. Entonces no causa daño, al contrario, es que positivo. Y por eso él dice eso, que cuando son gratos los dichos de nuestra boca, es porque estamos meditando en el corazón ¿de quién? De Jehová, de su roca mía. Significa que protector. Él es mi protector y Él es mi redentor mío, Él es mi dueño, lo que está refiriéndose ahí. Y tercero, que voy en línea con el segundo, ¿verdad? Daña, destruye, pero peor que todo, decepciona. La lengua es deceptiva. The tongue disappoint. Y decepciona. ¿Por qué decepciona? Aquí está el versículo 9 y 10. Porque entonces dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de ¿qué? De Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y él dice, hermanos míos, eso no conviene que estén esas cosas que sean así hechas. ¿Por qué? ¿Por qué no conviene? Y está haciendo la pregunta, ¿cómo tú puedes entonces bendecir a Dios a quien no has visto? ¿Ok? Y maldecir a quien, o permitir que alguien maldiga a quien que es prójimo, ¿qué? Tuyo. Entonces es una confusión, la gente se confunde. Dice, ¿qué es esto? Porque entonces esto contradice lo que nosotros debemos decir. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesús, ¿qué? Es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, si Jesús es nuestro Señor y lo confesamos con nuestro hablar, ¿ok? Con la misma boca no podemos negar que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro Señor. Entonces, lo negamos a veces en nuestra vida. Y esto no debe ser así. ¿Por qué no? Lo hace la pregunta en el versículo 13, perdón, 11. ¿Echa alguna fuente por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, el padre le está escribiendo a la iglesia, ¿por qué? Porque le está llamando, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Hoy en día vivimos en América, gloria a Dios por eso. Pero en muchas aldeas ellos tienen que hacer los, ¿cómo se llama? Como unos tipos de acueductos para que ellos vayan a buscar entonces agua. Sí, imagínate que usted pozo, imagínate que usted vaya al pozo después de caminar 2 o 3 millas para ir a recoger la agua de la semana o la agua del día, dependiendo la distancia, y salga agua salada. No puede tomarse, la verdad que no. Si acaso bañarse. Y mire lo que dice aquí. Entonces, usted se imagina que usted vaya allí y reciba toda esa agua y cuando lleve esa agua, ¿qué es lo primero que va a suceder? Va a estar, ¿qué? Decepcionado. No solamente molesto, sino que decepcionado. Y esta es la aplicación que está en Apocalipsis 3, 15 y 16. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, ¿de qué? De mi boca. Déjeme decirle que esto es uno de los versículos sacados fuera de contexto que más hay de la Biblia. Y es porque no estudian todo lo que eso conlleva. Y básicamente está hablando a las 7 iglesias. O sea, le está hablando a la iglesia. Específicamente, si no me acuerdo, la iglesia de Sardi. Porque ellos no estaban en la costa como las otras iglesias. Entonces ellos tenían que traer, ¿qué? El agua de la costa. ¿Está viendo? O sea, lo que él está haciendo referencia aquí es que, ¿qué? Porque la gente entonces dice, no. Dios quiere que estés caliente para Él o que estés frío en el mundo. Hello. ¿Realmente Dios quiere que tú estés frío en el mundo? I mean, think about that. No. Es lo que está haciendo ilustración, que el agua es buena de dos formas. O fría o caliente. Porque tibia no sirve ¿para qué? Para nada. El agua tibia no sirve absolutamente para nada. Noten, tú compras café, ¿frío o caliente? Todavía no he visto que llegue en McDonald's ahí diga, you wanna, let me have the warm latte con coco. ¿Verdad que no? Y tú no pides el té es iced tea or hot tea. Tú dices, let me have warm tea or warm tea bag or all bag, I don't know. Esto usted lo pide frío o caliente. Entonces lo que está haciendo aquí es que yo prefiero que sea frío o caliente. Pero si eres tibio, ¿para qué sirves? Entonces, básicamente, porque el agua fuera de dos formas, porque es fría o es caliente, porque fría refresca. ¿Is that right? Juegas baloncesto, estás corriendo y ves esa fuente de agua en el parque y con esa sed, y cuando vienes y le metes la lengua y sale agua tibia. ¿Sabes por qué? Porque cuando sale agua caliente, entonces, por lo menos, ayer jugando baloncesto me cortaron aquí. Lo más seguro fue Giovanni. Sí, como no puede coger la bola, pues tiene que dar la mano. Entonces, por lo menos si hay agua caliente, ¿qué hago? O Víctor también, porque Víctor no alcanza. La meto en agua caliente, porque ¿qué hace el agua caliente? Desinfecta. y limpia. O sea, si por lo menos el agua no sirve para refrescarme, por lo menos está ¿qué? Desinfectando. O sea, el cristiano, tú eres bueno, ¿sabes para qué? O para refrescar, o para sanar. Porque hay personas que están al lado nuestro que necesitan un momento de ¿qué? Oración, un abrazo, unas palabras de motivación. Pero hay veces otras personas alrededor nuestro que necesitan ¿qué? Una exhortación, un regaño en el amor de Dios. Está viendo un tipo de algo que los redarguye y que los limpie. O sea, si tú no estás refrescando o no estás exhortando, then what are you good for? Y si entonces de ti lo que sale es cosas tibias, Dios dice, oh, ah, I can't believe you said that. ¿Cómo tú vas a decir eso? Mira el mal testimonio. Y tú le estabas diciendo que vengan a la iglesia, que esto y lo otro. Oh, oh. Le dan que como náusea. Because he sees that, he says, ¿te vomitaré qué? De mi boca. ¿Estás tú refrescando o estás tú corrigiendo la aplicación? Mira lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace ¿para qué? Confesión para salvación. Me gusta la traducción que yo pongo ahí, porque una traducción dice salud. ¿Sabes por qué salud? Porque nacemos espiritualmente ¿qué? Muertos. Y cuando viene el Espíritu de nuestra vida, nos hace ¿sé qué? Empieza a traer saludables espirituales. Espiritualmente íbamos creciendo y Él nos va limpiando y nos va que entonces ¿qué? Ayudando a nosotros. Pero nota la combinación. Lo que confesamos supuestamente viene ¿de qué? De lo que creemos. De lo que creemos. Por eso tenemos que proteger ¿qué? Nuestro corazón. Porque si deja que entonces estés amargado por las situaciones de tu vida y estés descontento con Dios por alguna razón u otra, lo que va a salir de tu corazón no es lo que Dios quiere que salga por tu boca. Porque no estás protegiendo tu corazón. Y tú alabas y glorificas al Señor, no importa lo que ocurra en tu vida, pero comienza a contener ¿qué? Ese gozo y entendimiento de que Dios está en control. De que no importa lo que ocurra en tu vida, eso es lo que va ¿qué? A salir. Y ese es el ejemplo que yo vi aún. Por eso es que yo digo que yo siempre quise tener lo que mis padres tenían. No era simplemente la palabra, sino era lo que salía de ellos. Porque aún mi mamá perder a su esposo con dos teenagers. Y al año después perder a su hijo a la esquizofrenia. Y al año todo eso. Y ser maltratada por la iglesia. Nunca salió una palabra negativa frente a mí ni frente a nadie. En contra de Dios, en contra de la iglesia, ni en contra de nadie. Porque sabe que estaba controlada y confesaba que Jesús era el Señor de su vida. Y sus sentimientos y emociones iban alineados ¿a qué? A la palabra de Dios. Nuestro corazón y lo que entra por nuestra boca. Sabía que en 1996, con esto concluyo, una joven venezolana, ¿qué voy a hacer? Medía 5 pies de altura, 7 pulgadas, un poquito más grande que Mayra. Esto nada más. Pesaba alrededor de 118 libras. Ganó Miss Universo. Y guay, deben cerrar Miss Universo, perdona a los otros países, porque va a ganar siempre Venezuela, Puerto Rico y Santo Domingo. Son todos. Ok, sorry, de otro qué. Okay. Ganó Miss Universo. Cuando le preguntaron, este mayo 96, cuando le preguntan qué era lo primero que iba a hacer, es como dicen los atletas cuando ponen you want, I'm going to Disney World. Ella dijo que iba a comer, comer, comer y dormir y comer. That's what she said. ¿Y sabe qué? It was true. Porque en los próximos meses aumentó hasta llegar a 155 libras y hasta 160. Eso es pura arepa venezolana. Tanto así que muchos, y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? No me acuerdo ni el nombre, pero saben de quién estoy hablando. Le iban hasta a quitar, ¿qué? El título, la corona, porque ella tenía un contrato con diseñadores, especialmente de traje de baño, y diseñadores de ropa, y ya no podía modelar, ¿okay? Entonces, lo que hicieron fue, contrataron a un entrenador, lo que se llama, ¿cómo se llama? Special trainer, personal. Un entrenador personal, en enero de 1977, y en 2 o 3 meses regresó y bajó a 130 libras, que era su peso ideal. ¿Y usted cree que tiene que ver esto con el mensaje? No es que varios de ustedes necesitan un personal trainer, no, estoy relajando, okay. Sino que tenemos que tener cuidado con qué, con lo que entra, porque usted y yo somos modelos de Cristo. Y el mundo nos está viendo. Entonces, no es tanto lo que entra, porque lo que entra va a afectar lo que sale. Gracias a Dios que nosotros no nos quitan la corona. ¿Okay? Pero básicamente esa es la misma corona que Dios dice que se la vamos a presentar a Él cuando Él venga por nosotros. Yeah. Con nuestras diademas. La pregunta es qué tipo de corona tú le vas a presentar a Él. So, cuida lo que entra. Que sean cosas espirituales para que entonces cuando salga tu expresión puedas entonces modelar. Porque tu diseñador ahora es Cristo Jesús. Para Él es quien tú vives. Para Él es quien tú te viste. Para Él es quien tú actúas. Y entonces el mundo viene a ser nuestra pasarela. ¿Sabía eso? Eso lo dice Romanos 12:2. No conforméis a este siglo. O sea, no te modeles, no te dejes llevar por lo que este siglo te diga que haga, sino que te transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que renovar esa vieja criatura, poner la palabra de Dios para que entonces puedas comprobar cuál es la voluntad que perfecta de Dios, la cual es agradable y perfecta. So, nota esto, cuando tú eres modelo, ¿okay? Tú firmas un contrato. Cuando tú firmas ese contrato, tu pelo ya no es tuyo. ¿Sabían eso? Ellos te lo pueden pintar de cualquier color. Verde, rojo, naranja. En sí, tú no te vistes lo que tú quieras vestirte. Tú tienes que vestir, ¿qué? Lo que ellos te ponen que tú vistas. Exactamente, tú hiciste un contrato cuando le entregaste tu vida a Cristo y fue escrito con sangre, con la sangre de Cristo, y ahora tú eres modelo de Él. La pregunta que te hago, ¿qué tipo de modelo tú estás siendo? Porque entonces estás enseñando realmente quién es tu diseñador, y si es Cristo, enseña lo que Él tiene para ti, como nuestra forma ¿qué? De hablar, de actuar, y cuidando entonces con lo que entra adentro. Because it's going to get us out of shape, espiritualmente. So, como empecé el mensaje, watch your mouth. Midamos nuestra lengua, nuestras palabras. Y que seamos entonces portadores de quien es Cristo en nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos hablas donde estamos. Y que los mismos problemas que había más de 2,000 años atrás, en la época de la primera iglesia, continúan hoy día. Son obvios, Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Que nuestro hablar te glorifique a ti. Que nuestro hablar se haga diferencia de aquellos del mundo, Señor. Que sea diferente y que la gente se pueda dar cuenta que nosotros tenemos algo diferente en nosotros. Ayúdanos a proteger nuestro corazón de ira, de amargura, de rencores, de celos, Señor. Y entonces a llenarlos con tu palabra para ser renovado y que tu palabra salga en esos momentos, Señor, para proteger nuestros labios y tu espíritu sea exaltado en todo nuestro hablar. Gracias, Padre. Ahí mirando todos orando. Yo sé que este mensaje es para la iglesia, pero dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Te hago esta pregunta, ¿eres salvo tú hoy día? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Y si no entiendes qué significa esto, te hago otra pregunta, si murieras hoy, ¿estás 100% seguro dónde vas a pasar la eternidad? Y si no estás, ¿qué evita que conozcas a este Cristo? No que te metas a una religión, a una denominación, sino a Cristo Jesús. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere guiar tu vida. Él quiere dar propósito a tu vida, sabor a tu vida. Si nunca has hecho eso en tu vida, porque hoy día si le está hablando a tu corazón, dice, yo quiero conocer a este Cristo que están hablando. Yo quiero que Él venga a mi corazón. Y si eres tú, simplemente haz esta oración. Él está sentado en voz baja. En tu corazón, dile así, Dios, abro mi corazón. te necesito en mi vida. Perdona mis faltas y mis pecados. Y hoy día vengo a ti. Gracias, Señor. Y hago otro llamado y tú dices, ya yo sé que yo soy salvo, que le entregué mi vida a Cristo. Él me está hablando para hacer decisiones en mi vida. Si no te has bautizado, el primer paso es obediencia, que evita que seas bautizado. En 2 semanas vamos a tener bautismo. Si Dios te está hablando aquí, yo quiero que tú sirvas o ministres. Si es Dios que te está hablando, el pastor, su espíritu, toma esa decisión. Y si ya está, como miembro de esta iglesia, te hago la pregunta, ¿tú estás sirviéndole al Señor? Él quiere que tú estés en una área sirviendo. Y por último, si Dios te ha hablado algo en tu vida que tienes que entregarle a Él, algo del pasado, por lo cual hagamos luchas y por eso es que salen cosas de nuestra lengua que no deben salir, el altar va a estar abierto para que ores. O si simplemente quieres hablar con Dios en otra cosa que Él está haciendo y quieres traerla al altar, abrimos el altar en estos momentos por unos minutos mientras cantamos una estrofa. Cualquier decisión que tú estés tomando, que Dios haya puesto en tu corazón, nos ponemos de pie. Y expresar lo que tu Padre querías que tú dijeras. Que sea así en nuestra vida, que sea tu Espíritu el que hable por medio de nosotros en toda situación, Señor. Entonces, Él va a domar nuestra lengua porque nosotros no podemos en nuestra propia fuerza. Que nosotros menguemos para que tu Espíritu sea el que te exalte y exalte a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y en Cristo Jesús pedimos esto. Amén.